La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Buelle, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hola amigos, Canarias está desbordada. Todo el que venga, bienvenido sea, pero Canarias tiene un límite. El próximo día 20 es el momento de salir a la calle y decirle a nuestros mandatarios que no queremos este tipo de crecimiento. Así que nos vemos en las calles el día 20 de este mes.
Muchas razones para salir de casa y seguir luchando. Por eso, nos volvemos a ver en la calle.
Pues así iniciamos el itinerario del Jable al Malpey de hoy, martes 15 de octubre, lloviendo en Madrid, calor en Fuerteventura, yo mojada, pero vamos, mojadita. Hoy tenemos un programa dedicado a ese 20O que da paso a la anterior manifestación de protesta para hacer llegar a los oídos de los políticos que así no podemos seguir. Y bueno, para entrar y para que nos cuente un poco en qué va a consistir, tenemos con nosotros a Lola Soto, que es un portavoz de Canarias Tiene un Límite en Fuerteventura y que están organizando toda la protesta que se dará, que dará lugar el próximo 20O. Buenos días, Lola. Lola es historiadora, ella es pajarera y rebelde, como bien tiene que ser. Buenos días, Lola.
Hola Sofía, buenos días y nada, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de estar en tu programa y poder hablar un poquito, pues como tú has dicho, de la próxima convocatoria del 20 de octubre y un poco de por qué hemos llegado de nuevo a esta situación.
Escuchamos a Domingo Rodríguez Oramas, el Colorado, y a nuestra querida y bueno, teatrera y miles de cosas más, Lorenza Machín. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poco los entresijos de esta protesta.
Bueno, esta vez, como tú bien has dicho, han pasado unos meses desde el 20 de abril hasta el 20 de octubre que se llevará a cabo esta movilización. Y aquí en Fuerteventura, concretamente, la movilización se llevará a cabo en Corralejo. ¿Por qué hemos elegido Corralejo? Primero, porque se ha decidido en Canarias Tiene un Límite y luego a nivel insular en cada isla que esta nueva movilización se llevará a cabo en una zona turística y nosotras entendemos que en Fuerteventura ahora mismo la zona turística que más presión está sufriendo probablemente sea Corralejo y El Cotillo, ¿no? Corralejo, pues, por lo que ya sabemos, por las intenciones de ampliar el puerto, por el nuevo hotel de 1000 camas que se quiere construir, por la situación irregular e ilegal de los hoteles de la RIU, y en El Cotillo concretamente porque es bastante alarmante cómo aumentan los porcentajes de vivienda disponible para alquiler vacacional, más de un 40%, y cómo la gente no encuentra una casa para recibir y que sea su habitación cotidiana. Por eso hemos elegido la zona de Corralejo y la movilización empezará a las 12 del mediodía en la Avenida del Carmen a la altura del Bacu para finalizar en la Plaza Patricio Calero. Esperamos que la gente no haya perdido la misma ilusión que tuvo el 20 de abril para salir a la calle, porque entendemos también que realmente la situación del 20 de abril ahora pues no ha cambiado absolutamente nada. Es más, creemos que ha empeorado, y si no, no hay sino que ver pues todos los datos que últimamente se están publicando sobre el crecimiento poblacional desbordado. Hemos crecido en 60 años más de un 133%. Como es imposible encontrar una vivienda habitacional, porque las viviendas, en vez de regularizar el alquiler vacacional, lo que se ha dado es manga ancha, y han aumentado pues más de 51.000 nuevas camas de alquiler vacacional en un año en Canarias. Como la situación de precariedad que sufren los trabajadores y trabajadoras del sector turístico, precariedad, bajos salarios, carga de trabajo, que la juventud con lo que gana no se puede emancipar porque más del 90% de su sueldo lo tendría que dedicar al alquiler de la vivienda, porque si fuéramos un país, seríamos el sexto país del mundo con el mayor número de coches en nuestro territorio, que es un territorio frágil, fragmentado, que tiene un límite y con una capacidad de carga para generar recursos y residuos que también es bastante limitado. Creo que por todas estas razones, y sobre todo porque queremos un cambio de modelo y porque además queremos participar en ese cambio de modelo, creo que es importante que el domingo día 20 de octubre a las 12 del mediodía la gente se concentre en Corralejo para poder llevar a cabo esta movilización. Al final de la movilización pues leeremos un manifiesto y no sé si habrá alguna cosa más, porque tampoco queremos alargar demasiado el acto. No sé si quieres preguntar algo más, Lucía.
Lola, me gustaría saber un poco tu opinión de pues esa reciente anuncio del Gobierno de Canarias en que pues han pasado por el Parlamento más de 100 expertos para diseñar el futuro de nuestras islas, viendo un poco la situación que a su vez pues se han dado los datos de pobreza, y Canarias sigue subiendo en pobreza y ya casi que está en el número uno en relación toda España.
A ver, mira, lo primero que pensamos es que el Gobierno de Canarias está intentando, por una parte, desmovilizarnos, ¿no?, haciendo este anuncio de que el próximo martes o el 21 se llevarán a cabo las conclusiones de estas 5 mesas de expertos, entre las cuales hay expertos que ni siquiera conocemos, y por supuesto están los políticos, las presidencias de los cabildos y el Gobierno de Canarias, diciendo que van a llevar a hacer pública pues una serie de informaciones sobre el futuro de la Canarias que queremos. Nos parece, por un lado, que lo hacen con toda la intención para intentar desmovilizar a la gente, en el sentido de decir, no se preocupen, que ya estamos tratando de solucionar los problemas, pero y luego también dicen que a partir de ese día se va a abrir un proceso de participación pública. Nosotros la participación pública la hemos estado exigiendo durante todos estos meses y no se nos ha hecho a nosotras ningún caso. Y hemos iniciado nosotras un proceso de participación ciudadana, que es el proceso Canarias Palante, que el 30 de noviembre tendrá su culminación en una asamblea que se llevará a cabo en La Laguna, en Tenerife, donde todas y todas expondremos qué futuro queremos para Canarias y cuál es el modelo económico que queremos para Canarias. Me parece que todas estas mesas de expertos durante todos estos meses, el Gobierno de Canarias, en vez de intentar solucionar los problemas que ya tenemos, lo que ha hecho es continuar agravándolos, tanto el Gobierno de Canarias como los cabildos insulares. Si no, ahí tenemos en Lanzarote el intento de legalizar el hotel ilegal de Papagayo, en Fuerteventura tenemos la defensa que se hacen de los hoteles ilegales de la Riu, en Tenerife se vuelve a volver a legalizar el proceso de construcción en Cuna del Alma, el circuito del motor. En Gran Canaria está empezando la gente a sufrir un montón de cortes de agua porque estamos en emergencia hídrica, yo creo que prácticamente en un montón de islas. Todos esos problemas siguen sin solucionarse y lo que se hace es decir que no a una de nuestras exigencias, que era pagar una ecotasa que revirtiera en el cuidado y en la mejora de nuestros ecosistemas y de nuestro patrimonio, y lo que se hace es no regularizar el alquiler vacacional y se dan todas las facilidades para que cualquiera pueda poner una vivienda en alquiler vacacional, teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas que llevan a cabo este tipo de negocios en gran parte es capital extranjero que invierten aquí, gente que son grandes tenedores de vivienda para ponerlas en alquiler vacacional, que no son residencias que ellos necesiten para vivir, sino que son residencias para de lujo, para especular con ellas y evidentemente para tener una ganancia económica. Nosotros pensamos que es urgente que en Canarias haya una ley de vivienda y de residencia, que se limite el crecimiento poblacional que está desbordado y que solamente en lo que incide es que la gente que vive en Canarias cada vez vea el bienestar social muchísimo más lejos que pronto.
Bueno, ¿y cuál sería tu grito de guerra para el próximo domingo 20 para hacer el llamamiento a la gente que te está escuchando y bueno, que estaremos allí para un poco protestar ante esta situación y esta saturación en todos los ámbitos educativos, sanitario, etcétera, etcétera?
Pues mira, Sofía, mi grito de guerra sería lo mismo que la consigna de la manifestación. Canarias tiene un límite, Fuerteventura tiene un límite y no podemos dejar que pase más tiempo sin que la ciudadanía se haga presente, exija y pueda participar en el futuro que queremos para nuestra tierra, para la tierra canaria y para la gente que vive en Canarias y sobre todo el futuro que les espera a los jóvenes canarios, porque no olvidemos que también en la península y en diferentes ciudades europeas existe una diáspora canaria importante de jóvenes formados y cualificados que no pueden aportar aquí porque no se les dan oportunidades, porque aquí la única apuesta que se hace es la turistificación, desarrollo turístico. Entonces, mi grito de guerra sería de crecimiento y parar todo este desastre que solamente nos va a llevar a un futuro de mierda, así de claro.
Muy bien, más clarito agua. 20 ¿a qué hora es?
A las 12 del mediodía, en la Avenida del Carmen, no sé si se llama del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, la gente Corralejo que me perdone, a la altura del Bacu, ahí nos concentraremos y a partir de ahí saldremos en manifestación hasta la plaza Patricio Calero, donde finalizará el acto con la lectura de un manifiesto. Y no sé si alguna actuación habrá, pero ya te digo, tampoco queremos alargar demasiado el acto porque es a las 12 del mediodía, ya la gente para la 1:30, a las 2 de la tarde empieza a tener hambre y esperamos eso. Sobre todo esperamos que la gente participe. También me gustaría decir que a través del Facebook y del Instagram de Fuerteventura tiene un límite, se ha habilitado una página para que la gente que no tenga transporte tenga la posibilidad de compartir transporte con otras personas, sobre todo la gente del sur, pues yo que sé, de Morrojables, Andía, de toda esta zona, y para que les sea más fácil poder llegar a la manifestación, que no les eche para atrás el tema de no tener un transporte. Así que les invito también a que entren en nuestra página de Facebook de Fuerteventura tiene un límite y en la de Instagram.
Pues muchas gracias.
Y nada, y a ustedes, pues muchas gracias por darnos voz y por dejarnos un poco expresar nuestro sentir de por qué queremos un futuro mejor para Canarias y de por qué no confiamos en que ese futuro venga dado por los de siempre, por los caciques políticos y económicos, porque ahora es la hora del pueblo y de la ciudadanía de tomar decisiones. Gracias.
Pues, gracias. Tenemos el siguiente invitado también en este ámbito de solicitar a la gente que salga a la calle. Él es Pedro Hernández, profesor de turismo de la Escuela Universitaria de Lanzarote y activista. Ahora mismo él nos explicaba los motivos para no quedarse en casa el 20 de octubre después de aquel 20 de abril. Vamos a pedirle que nos enuncie esos motivos, que no son solo turísticos, sino también energéticos. Buenos días, Pedro.
Sofía, tú preguntas si hay motivos para salir a la calle el próximo día 20. El problema que tenemos es que no tenemos ningún motivo para quedarnos en casa. Hay un primer motivo, que es el desprecio a los ciudadanos, a las más de 200.000 personas que salieron a la calle el 20 de abril, expresando su oposición y exigiendo que se tomaran medidas contra el malestar turístico. Entonces hay un primer motivo que tiene que ver con el desprecio político a la ciudadanía en la calle. Es un tema gordo. Hay otro motivo, y es que todo lo que fue el argumentario por el que se salió a la calle el 20 de abril no ha hecho sino expresarse más. Por ejemplo, la ley esa de ordenación del alquiler vacacional, esa ha sido una gamberrada política del Partido Popular y de Coalición Canaria, que han puesto en marcha un anteproyecto de ley y han facilitado que se haya incorporado al mercado turístico miles y miles de nuevas camas turísticas. La realidad, cuando anuncian el proyecto desde septiembre del año pasado, ahora no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque ellos mismos son los que han estimulado. Eso es una canallada. Luego hay más motivos. El propio modelo de transición energética en Canarias, que ahora ya estamos visibilizando el gravísimo desastre que se está cometiendo en la isla de Gran Canaria, la destrucción del barranco de Arguineguín. Es increíble que en el siglo XXI se esté acometiendo un ecocidio de esas características, ¿no? Pero no solamente el barranco de Arguineguín, sino que tienen previsto también dos barrancos más, la cuenca de Tejeda con el barranco de la Aldea y el barranco de Agaete. Y ese modelo de transición centralizado al servicio de las multinacionales, ¿no? De compra, de robo del suelo y regalo a las multinacionales del viento y el sol de Canarias. No contribuye al desarrollo, sino que contribuye a que esas multinacionales y esos fondos de inversión se enriquezcan. Eso es un motivo, no solamente Gran Canaria. Fuerteventura, absolutamente destrozada por este modelo, es la gran isla sacrificada de Canarias, es Fuerteventura. Le han entregado este gobierno, el anterior del Pacto de las Flores, y el gobierno anterior, el del 15 al 19 también, de Fernando Clavijo, le han entregado a las multinacionales, modificando y haciendo tretas en el llamado ordenamiento jurídico de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico de Canarias, el famoso artículo 6b, ¿no? Y luego hay más motivos. ¿Qué otros motivos más? Pues lo último, que tiene que ver con el desprecio y cómo han constituido en el Parlamento unas supuestas mesas para hablar del reto demográfico, ¿no? Para tratar de ocultar que el grave reto es el turismo y el metabolismo del turismo, ¿no? Que es importante ponerlo sobre la mesa. Un turista es un ciudadano en movimiento, y como ciudadano en movimiento necesita infraestructuras de movilidad. Por eso, cuantas más carreteras pongas, lo que haces es más enriqueces a las grandes empresas de la construcción, que son las que le financian las campañas electorales a los partidos del poder, ¿no? Un turista es también un ciudadano hiperconsumidor. Los gravísimos problemas que hay con la gestión de las basuras y las basuras líquidas, ¿no? Un turista es también un gran consumidor de agua, y es un ciudadano consume 125 litros y un turista unos 450. Por eso una parte significativa del litoral de Canarias está hecho una cloaca, ¿no? ¿Y qué más motivos tenemos para salir a la calle? El problema es que no encontramos motivos. Por eso el día 20 de octubre tiene que haber otra demostración ciudadana de que así no y este modelo no. Y luego hay motivos genéricos internacionales, la guerra, el genocidio en Palestina es intolerable, que en el siglo XXI estemos viendo una deshumanización, una violencia y un exterminio del pueblo palestino de la manera que lo estamos viendo, y el acelerón de la crisis climática y energética. Por eso no encontramos motivos para quedarnos en casa el día 20 de octubre. Solo hay motivos para salir a la calle y hacer que la voz de los ciudadanos y de las ciudadanas se cumpla.
Ejemplifica, por favor, Pedro, por islas. ¿Por qué salir en la calle en Lanzarote y Fuerteventura?
Me preguntas, Sofía, por algunos detalles y particularidades por islas de los motivos de salir a la calle. En el caso de la isla de Lanzarote, el motivo es que, a pesar de toda la literatura que desde el Cabildo, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos se habla, se viene hablando en los últimos 30 años en un engaño colectivo de sostenibilidad, de reserva de la biosfera, de respetar el pensamiento y la obra de Manrique, es absolutamente un engaño masivo. Es la isla que más establecimientos tiene que han sido sentenciados por los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias o el Tribunal Supremo, y algunos de ellos abiertos al público de manera ilegal, donde hasta el propio Cabildo ha reconocido recientemente que lleva el hotel, por ejemplo, el Papagayo Arena, lleva más de 15 años abierto al público, sin tener ninguna legalidad. Es increíble, ¿no? Cientos, miles de turistas que se alojan allí diariamente y no tienen ningún tipo de papel, ¿no? Eso no puede ser tolerable, se están riendo de nosotros. O el hotel el Princesa Yaiza o el Sombú, que también tienen una disputa entre el Ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo de Lanzarote, a ver quién derriba la orden que los tribunales han dicho que hay que derribar eso, ¿no? Y así llevan abiertos y funcionando. O los establecimientos nuevos que se han abierto, el hotel más grande de Canarias, de 1.400 camas, en los alrededores del Puerto Deportivo Marina Rubicón, o las sentencias por vía penal que tiene el Puerto Deportivo Marina Rubicón, ¿no? Es increíble, ¿no? Que es el ejemplo de la, es el ejemplo de la gravedad y el ejemplo de la corrupción política y empresarial, ¿no? Y otros establecimientos. Habían, incluso en un informe del año 2008 del Cabildo de Lanzarote, hasta 27 establecimientos. Algunos de ellos no se iniciaron, otros no terminaron de construirse. El caso de Costa Teguise, con 4 esqueletos ahí a medio hacer, ¿no? Eso es una cuestión. La otra cuestión, por ejemplo, en Lanzarote es la emergencia habitacional, ¿no? Hay motivos para salir a la calle. O el gravísimo problema del agua. El agua se corta a los núcleos de población del interior, no se corta a las zonas turísticas, ¿no? Estamos asistiendo en el último mes cortes permanentes y continuados de agua, de abastecimiento de agua potable a los núcleos de población. Por las zonas turísticas no se les corta el agua, ¿no? O sea, hay motivos suficientes para no quedarse en casa. En el caso de Fuerteventura, es escandaloso que en medio de la batalla ciudadana por limitar el crecimiento turístico se conceda una autorización de un establecimiento de más de 1.000 camas, ¿no? Estamos hipotecados, dicen las autoridades políticas de las islas, del Gobierno de Canarias, del Cabildo, del Ayuntamiento. Estamos hipotecados porque tienen que conceder eso. Entonces, ¿para qué sirven las instituciones públicas, ¿no? No puede ser, porque la propia ley de ordenación del territorio y las directrices posteriores, no se puede conceder una licencia si no está garantizado las viviendas, los servicios sanitarios y los servicios educativos. Y no digamos nada si hay que garantizar también los espacios de ocio, los espacios comunes. Y hay que garantizar la gestión de las aguas, la movilidad, No se puede dar una licencia, no se puede generar un caos, como hay en islas como Lanzarote y Fuerteventura, y con una emergencia habitacional tremenda, ¿no? Entonces, hay motivos, y hay otro gran motivo del desprecio político del gobierno de Canarias a la isla de Fuerteventura, que tiene que ver con la transición energética. La isla, lo reiteramos, la isla sacrificada desde el punto de vista de la transición energética, al servicio de las multinacionales, se roba el suelo y se instala. Lo que está pasando en los alrededores de Puerto del Rosario, eso no se puede tolerar bajo ningún concepto. ¿Quién? Es que no tiene el gobierno de Canarias, no tiene plan de transición a las renovables. Están entregando todo el suelo, robando el suelo y entregando el viento del sol a las multinacionales. Eso no se puede tolerar. Eso es un motivo suficiente para salir a la calle en Fuerteventura. O los problemas relacionados con el agua, porque el crecimiento turístico y el crecimiento poblacional desborda las capacidades de abastecimiento de agua a la población, y no digamos desborda las capacidades de la gestión de las aguas residuales. Eso es un problema importantísimo. Y hay otros motivos, en el caso particulares, singulares de Fuerteventura, que tienen que ver con qué tienen que ver. Tienen que ver con la minería de tierras raras. Es un verdadero escándalo el desprecio del Partido Popular y de los señores de Coalición Canaria, las élites, tanto técnicas como las élites políticas de Gran Canaria y Tenerife, hacia la isla de Fuerteventura. Han decidido sacrificar la isla. No solamente han decidido sacrificarla en términos de transición energética, sino que la van a sacrificar en el suelo que estaba previsto ser declarado Parque Nacional. Todo lo que es el borde, la costa occidental de la isla de Fuerteventura, noroccidental, desde el municipio de La Oliva, el municipio de Puerto Rosario y el municipio de Pájara. Y todo eso lo han hecho ocultando la voluntad política, los acuerdos del Parlamento, los acuerdos políticos y los acuerdos del Cabildo y de los ayuntamientos, y la posición de la ciudadanía. Es absolutamente increíble, ¿no?, que se esté dando en la isla de Fuerteventura, que esas élites de Gran Canaria y de Tenerife sigan todavía en la época feudal, donde los señores de Gran Canaria, los señores de Tenerife, fundamentalmente los señores de Gran Canaria, tenían el cortijo en Fuerteventura, ¿no? Esas tierras que fueron adjudicadas cuando la guerra colonial, que robaron el suelo y se lo adjudicaron, ¿no? ¿A quién le compraron esos señores ubicados en el barrio de Vegueta de Las Palmas? ¿A quién le compraron el suelo para adjudicarse los títulos de propiedad? Pues siguen pensando lo mismo estas élites de Gran Canaria y Tenerife. Ahí es importante que las instituciones de Fuerteventura, Cabildo y Ayuntamiento, se empoderen para impedir ese modelo de transición, que no es modelo de transición, sino ese robo que esas élites de Gran Canaria y Tenerife están haciendo del suelo y del viento y del sol de Fuerteventura, y lo que ahora están intentando, el seguir destruyendo el territorio de Fuerteventura con la llamada minería de tierras raras al servicio. Y ahí también son las élites académicas de Gran Canaria y Tenerife y las élites políticas de Gran Canaria y Tenerife al servicio de esa gran empresa de la construcción, que no es una empresa minera, de Sotocán, ¿no? Entonces hay motivos en Lanzarote y Fuerteventura para salir. Y ahora, si quieres, también explico, a mi modo de entender, por qué hay motivos sustantivos y singulares en el caso de Gran Canaria.
Pues venga, cuéntanos los casos de Tenerife y Gran Canaria, que me imagino, a ver si sintetizas y nos lo explicas.
Motivos para salir a la calle en detalle en Gran Canaria y en Tenerife. Son dos islas que viven una situación alarmante desde el punto de vista poblacional. Entre las dos islas estamos cercanos a los 2 millones de residentes, ¿no? Y el 70% de las llegadas turísticas. Es una situación bastante alarmante, pero tienen particularidades importantes, ¿no? El caso de Gran Canaria es el ejemplo, es el paradigma de la mentira propagada mil veces por parte del presidente del Cabildo, y estamos convencidos que él ya no se cree las propias mentiras que él difunde casi diariamente, ¿no? Es el paladín de la llamada ecoisla, de la sostenibilidad y de no sé cuántas monsergas más, ¿no? So, hace 30 años era posible que hubiera alguna creencia, pero en el siglo XXI es imposible. Un señor que habla de sostenibilidad turística y ha permitido y tolerado más de 60.000 camas turísticas de alquiler vacacional. Hoy mismo ha declarado el director general que está detrás del proyecto de ley de alquiler vacacional de la obligación que tienen los cabildos de haber inspeccionado dentro de la declaración que tienen que hacer los propietarios o los grandes tenedores si efectivamente tienen resuelto las en materia de actividades clasificadas, actividades molestas e insalubres. Este señor ha mirado para otro lado y ha permitido que más de 60.000 camas turísticas, con el epicentro de gravedad en el barrio de Guanarteme. Es un barrio gentrificado, como los mejores barrios gentrificados de Europa, ¿no? El barrio de Guanarteme está sufriendo la gentrificación y los grandes edificios y los grandes tenedores en manos de los fondos internacionales, del gran capital internacional. Eso es responsabilidad de este señor que habla de Coisla, ¿no? El barrio Guanarteme y todo lo que es el área de la periferia de la playa Las Canteras está en ese proceso, ¿no? Y es responsabilidad de este señor. Responsabilidad también de haber aprobado un plan insular de ordenación del territorio de la isla Gran Canaria, donde contempla más de 129.000 nuevas camas turísticas, ¿no? Tenemos que aguantar de escuchar que eso es ecoisla, que eso es sostenible. Y tenemos que aguantar el caos que supone el modelo de transición. El Cabildo de Gran Canaria no tiene competencia en materia de transición energética, pero le ha entregado, para eso el capital internacional eligió a Antonio Morales, le ha entregado la isla a las multinacionales para destruir lo que nadie nunca se imaginaba, que las medianías y cumbres de Gran Canaria fueran entregadas a la multinacional Red Eléctrica. Y pretende entregar también la cuenca de Tejeda, el barranco de la aldea y el barranco de Agaete. Pretende entregarlo en nombre de la llamada transición energética. Él no tiene plan, son solo ocurrencias que las adoba con la palabrería de la transición energética y la crisis climática. No tiene plan y tampoco tiene competencia en materia de transición energética. No tiene. O todos los parques eólicos y fotovoltaicos que le ha entregado a su amiguete, de la multinacional esta Ecoener, ¿no? De su amigo, el jefe de esa multinacional, de su amigo el señor Valdivia. Le ha entregado parques en el norte de Gran Canaria y en el sur de Gran Canaria. Y ahora está exigiéndole esta empresa que acabe, que termine, que destruya el barranco de Arguiniguín porque no tiene dónde almacenar la energía en la isla de Gran Canaria, ¿no? Y luego viene los grandes autopistas para transportar toda esa energía desde el norte al este y al sur para llegar al barranco de Arguiniguín. Es un verdadero escándalo. La imagen en los próximos 5 o 6 años va a ser dantesca de la isla de Gran Canaria, ¿no? Los grandes parques eólicos y fotovoltaicos entregados a las multinacionales. Y en lo que tiene que trabajar este señor, que es en un plan estratégico de ahorro, de eficiencia y de crecimiento, en fomentar por qué motivos hay para que todas las instalaciones institucionales de todas las instituciones estén cubiertas con placas solares fotovoltaicas, las educativas, las sanitarias, las deportivas, ¿por qué no se hace eso? Porque es la factura, es el negocio energético lo que hay en juego. Es el negocio energético lo que hay en juego en Canarias. Y no digamos nada de lo que sucede en la isla de Tenerife. Claro que hay particulares. Tenerife es un ejemplo en estos momentos donde el activismo ciudadano ha dado pasos adelante, poniendo el cuerpo al servicio de la defensa de la tierra, aprendiendo de la Pachamama y de los humanos que viven en la Pachamama, poniendo el cuerpo, el ejemplo extraordinario en La Tejita cuando dos activistas se subieron a las torres de obra para parar el escándalo del hotel de la playa La Tejita, o los ciudadanos y ciudadanas, los activistas que estuvieron resistiendo los ataques de los sicarios de la empresa y resistieron y lograron parar las obras en Cuna del Alma, en el puertito de Adeje. Es un ejemplo. El gobierno de Canarias pretende, unos archivaron, dejaron pasar el tiempo para seguir adelante con el expediente de destrucción patrimonial, y otros están haciendo todo el movimiento desde el Partido Socialista, con su presidente a la cabeza, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. Tenerife es un ejemplo de activismo ciudadano del que tenemos que aprender todos los ciudadanos de Canarias, ¿no? Dar pasos, poner el cuerpo en la defensa del territorio y en la defensa de otro modelo de desarrollo socioeconómico. Hay suficientes motivos. La historia siempre la hacen los ciudadanos y las ciudadanas en la calle. La historia siempre se ha hecho así. Y luego, otro motivo que es genérico, tiene que ver con la falta de respeto y el desprecio. Cuando los ciudadanos que han convocado en la calle, los ciudadanos y las ciudadanas que han convocado en la calle, no son escuchados y se monta un grigay entre los que siempre han decidido en Canarias, los políticos, los empresarios y esos sectores académicos de la Universidad de Las Palmas y de La Laguna, que son los que han tolerado y han permitido este modelo de desarrollo socioeconómico y los que han permitido este modelo de transición energética, ¿no? Que le pregunten a esos de la Universidad de Las Palmas que firmaron a favor de la destrucción del barranco de Arguiniquín para que Antonio Morales montara allí el servicio de red eléctrica, la central de Chira-Soria, ¿no? Y entregarle y regalarle el agua en los próximos 50 o 75 años. Toda la cuenca que viene desde Ayacata, desde la zona del Roque Nublo, toda esa agua se la quedará esa multinacional en los próximos 50 o 75 años. Y esos señores académicos, sin argumentos, sin exponerlo, sin debatirlo, han firmado a favor de esa destrucción. Entonces, estos señores, con Fernando Clavijo a la cabeza, quieren continuar despreciando a la ciudadanía y todos los ciudadanos y ciudadanas que fueron capaces de convocar a más de 200.000 personas en la calle son despreciados, no son escuchados, no tienen nada, van a seguir decidiendo los mismos políticos, empresarios y esos sectores académicos que han estado decidiendo el modelo de desarrollo socioeconómico de Canarias en los últimos 50 años.
Pues la verdad es que no dejaste tener con cabeza. Me gustaría, como profesor de turismo, ¿Qué vuelco darías mentalmente a toda esta situación, Pedro?
Y luego, es muy importante no perder de vista el mantra ese que desde los años 60 se ha venido diciendo, de que el turismo es generador de empleo y riqueza, ¿no? Eso no es verdad, a pesar de que empresarios, políticos y sectores académicos han defendido que el turismo es una actividad empresarial. No es verdad. La propia realidad de Canarias lo explica bien. Lo explica bien en términos territoriales, ¿no? El impacto que está generando en el patrimonio natural, territorial y paisajístico de Canarias. Cómo la manera que tenía la sociedad canaria de relacionarse con el territorio, sobre todo con el borde costero, fueron, han sido y siguen siendo expulsados de una relación amable que se tenía con el borde costero desde Semana Santa hasta finales de septiembre. Fuimos gentrificados de los bordes costeros, de las playas, en favor del turismo. Fueron arrasados, hicieron tabla rasa de los núcleos de pescadores tradicionales con el argumento de que los iban a mejorar, ¿no? Si hacemos un recorrido desde La Graciosa, la zona de Caleta de Cebo, la zona de La Tiñosa en Lanzarote, que le cambiaron el nombre también por Puerto del Carmen, o la zona de Playa Blanca, o el caso de Corralejo, Morrojable, Arguiniguín, Mogán, los cristianos en el sur de Tenerife, o la zona en el municipio de Guía de Isora, ¿no?, en la zona de Alcalá, todo eso ha sido trastocado, sacrificado, lo que es la sociología y la antropología, la manera que tenían de esas pequeñas actividades socioeconómicas de sobrevivir. Se ha hecho tabla rasa en favor del turismo y ahora se está haciendo tabla rasa, se está gentrificando, ¿no?, generando la emergencia habitacional. Por eso es importante que tengamos claro que no vivimos del turismo, sino que el turismo vive de Canarias. Y luego que tengamos claro que ha generado sociedades empobrecidas. Las sociedades turísticas son sociedades donde los índices de pobreza son absolutamente insoportables. Y no digamos nada, el otro aspecto significativo que tiene que ver con la sobreexplotación, ¿no?, la extracción de beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras, sobre todo las trabajadoras. Se ha puesto en evidencia el nivel de explotación cuando las mujeres se han movilizado y se han organizado. El movimiento de las Kelly, el movimiento de las mujeres, que son más del 50% del volumen total de trabajadores y trabajadoras en el sector del turismo, ¿no? Cuando se han movido es cuando ha explosionado y hemos empezado y se ha empezado a tomar conciencia. Eso es el turismo, ¿no? Es gentrificación territorial, pobreza, y es sobreexplotación, semiesclavitud a los trabajadores, sobre todo a las mujeres, a la parte femenina de los trabajadores y las trabajadoras del sector del turismo.
Pues con esta clase que nos has dado, te vamos a dar las gracias, no sin antes que nos des esa conclusión final y despedirte. Muchísimas gracias, Pedro.
Finalmente, Sofía, si me preguntas por los motivos, por lo que hemos dicho, lo primero que hay que asumir es que la sociedad canaria, los ciudadanos y las ciudadanas, los activistas y las activistas están dando un ejemplo al mundo. Un ejemplo al mundo a partir de las movilizaciones en Canarias y a partir del activismo que se ha desarrollado en la isla de Tenerife, los cuerpos exponiéndose a través de los compañeros y de las compañeras de Canarias se agota, se ha abierto un debate al mundo donde se ha roto el mantra. Eso es suficiente para salir a la calle. Y la otra cuestión importante que tenemos que pensar es que no hay motivos para quedarnos, porque son los ciudadanos y las ciudadanas las que determinan qué es lo que se puede hacer, lo que se debe hacer en su territorio. Y la otra cuestión importante es, tenemos que ser capaces de superar el desprecio que el aparato político, el mediático, incluso el académico han hecho con este territorio y con su ciudadanía. Eso es demasiado relevante. Por eso hagamos una fiesta ciudadana, reivindicativa y en lucha el día 20 de octubre. Nos vemos todos en las calles, todos nos vemos en las calles, todos y todas. No hay otra opción. No hay otra opción porque el camino que ya sabemos que está marcado, el camino de esa triple dimensión de la guerra, de la crisis climática y energética y de la crisis migratoria, ese camino es también el que tiene que estar encima de nuestras cabezas, ¿no? Tenemos que parar el genocidio en Palestina, tenemos que parar esta crisis climática y tenemos que parar también el crecimiento infinito que están planteando para Canarias, ¿no? No es posible esos miles y miles de aviones moviéndose y ensuciando y contaminando el aire.